equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad.
Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Buenos días, estimados amigos de Conecta con nosotros. Estamos en un nuevo programa de Mente Saludable en Radio Diversidad. Hoy participamos Fernando, Juanjo, Francisco y Paquita. Vamos a hablar de relaciones sociales y bienestar. Comenzamos con una introducción a lo contrario, a lo que son las redes relaciones sociales, que es el aislamiento.
Y dar un tono más especial.
El aislamiento social ocurre cuando una persona se aleja total o parcialmente y de forma continuada de entornos sociales, muchas veces de forma involuntaria. También puede deberse a sus propios problemas de relación con el entorno. Haber estado bajo una extrema sobreprotección, lo que impide tener relaciones normales por la falta de seguridad y timidez, o haber recibido una educación excesivamente estricta, con escaso afecto y reconocimiento personal, pueden ser alguna de las causas del aislamiento.
Entonces, Paquita, lo más relevante del aislamiento son los problemas de relación,
sí,
y la sobreprotección, ¿no?
Sí, la sobreprotección es que los padres no te dejan hacer cosas que ya tienes que hacer por ti mismo. Lo hacen ellos todo por ti y entonces tú pues no formas una personalidad adecuada. También las nuevas tecnologías mal aplicadas pueden incrementar el aislamiento del contacto social directo, en donde la dificultad de relacionarse prácticamente desaparece, pero incrementan los peligros del ciberacoso, especialmente entre adolescentes. Este aislamiento social suele estar más arraigado en personas introvertidas con una gran ansiedad social e inseguridad personal.
Fíjate, personas introvertidas, es decir, personas, sí, que están un poquito como encerradas en sí mismas, ¿no? Que
sí, tímidas.
Con lo contrario, son las personas extrovertidas que se relacionan con toda, con toda, claro, facilidad
y naturalidad.
Y entonces no, tampoco tienen problemas de aislamiento.
Claro.
En cambio, las personas introvertidas sí son las que tienen más problemas, ¿no?
Sí, exactamente, sí, la timidez así es. Puede ser un gran problema, la verdad, en eso, sí, sí. Las manifestaciones más relevantes son reducción de la actividad y participación social, dormir más y levantarse tarde, abusar del móvil, internet, videojuegos o redes sociales, quedarse los fines de semana en casa, predominar las actividades solitarias, rehuir de las actividades en las que hay que interactuar con otras personas.
Sí, ahí... ¿No las puedes enumerar otra vez, Paquita, por favor? ¿Qué?
Sí, sí. Reducción de la actividad y participación social. Dormir más y levantarse tarde.
Fíjate, dormir más y levantarse tarde, es decir, que...
Hay que tener unas horas adecuadas de sueño, no se puede dormir de forma,
claro,
excesiva.
Claro, no se va a ser una marmota, porque entonces quien mucho duerme, poco vive.
Sí.
Claro. Abusar del móvil,
abusar
internet,
del móvil,
videojuegos o redes sociales.
Claro, que claro, los chavales ahora abusan, oh, mucho y se,
cantidad,
relacionan poco, claro.
Sí, sí, sí.
Pero no solamente los chavales, los mayores también, porque sí, estás en una comida con tu pareja o unos amigos y no te puedes poner a ver el móvil.
Sí, sí, y ahora el móvil se utiliza a todas horas.
Sí, cada uno está con su móvil, entonces, en vez de hablar.
Claro, claro.
O en grupos de amigos, en vez de hablando entre ellos, están con el móvil.
Sí, 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 sí.
¿Qué necesidades de eso?
Claro.
Ya.
Luego, predominar las actividades solitarias.
Claro, las actividades solitarias, y claro, si te habitúas a estar tú solo, pues tampoco te relacionas mucho.
Nada.
Claro.
Rehuir las actividades en las que hay que interactuar con otras personas.
por ejemplo, en eventos, ¿no? Por ejemplo,
claro, o ir a conciertos. O...
Una boda, un bautizo.
Claro.
Un
bautizo
que te invita a la familia y tú no quieres ir porque te da miedo a cualquier cosa.
Te da miedo, claro.
Claro. Uh-huh.
Porque no conoces a la gente, por no te sientes a lo mejor incluido en
no
el grupo.
No acercarte a fiestas sí. de pueblos o de Madrid o cosas.
Sí, sí. Sí.
Es que, vamos. Uh-huh. El aislamiento social es perjudicial para los niveles de felicidad y salud mental. Los síntomas depresivos son uno de los efectos negativos, pero también la ansiedad, pérdida de confianza en sí mismos, baja autoestima, pérdida de motivación, apatía, etcétera.
O sea que el aislamiento puede llevar perfectamente a una enfermedad mental.
Sí, sí. Pues, depresión y todo esto que os he mencionado.
Eso es indudable.
Claro.
Pero una enfermedad mental no es ya
grave.
Solamente
grave.
Un problema psicológico, sino ya algo grave, algo... Sí, es algo ya patológico.
Sí, puede. Hay personas que en vez de salir con los amigos están todo el día dándole el run run y claro. Eso es malísimo.
Sí,
sí. Sí, sí. Hay que ambientarse un poco. Las nuevas investigaciones también afirman que el aislamiento social puede ser una amenaza para la salud física de las personas,
claro.
Sobre todo para los adultos mayores de 50 años. Porque aumenta el riesgo de muerte prematura, deterioro cognitivo, incluso demencia, enfermedad coronaria e hipertensión arterial.
Esas son las nuevas investigaciones, es decir, es algo novedoso que todo lo que es el aislamiento puede llevar a problemas físicos también.
Secuelas físicas sí. Muy, muy graves y muy, muy de reseñar, ¿no? Que es que no merece la pena aislarse, ¿no?
Claro. No.
Bueno, pero hay que diferenciar entre aislamiento y soledad. La soledad es la sensación desagradable y subjetiva de estar solo, independientemente de la frecuencia del contacto con los demás. Algunas personas pueden sentirse solas incluso estando rodeadas de otras, a pesar de mantener un contacto regular con ellas. Supone una fuente de sufrimiento para el afectado, limita su derecho de participación en la sociedad y daña la salud y el bienestar y conlleva costes sociales y económicos muy importantes. En España se estima que el 13,4% de las personas sufre soledad no deseada. Afecta más a las mujeres que a hombres. Por edades, los jóvenes son los que más soledad no deseada sienten. En los siguientes tramos de edad, la soledad no deseada va descendiendo progresivamente y vuelve a subir entre las personas de 75 años y más. Y luego los factores de riesgo que influyen en que aumente la soledad percibida son, por ejemplo, tener una discapacidad, ser cuidadores de personas dependientes, la pobreza y la inmigración, vivir solo, haber pasado por eventos vitales como la pérdida de un ser querido o una separación, tener rasgos de personalidad que influyen en la autoestima y la capacidad de afrontamiento de eventos vitales y no tener hobbies o actividades placenteras.
Fijaros lo que ha comentado Fernando, los jóvenes que están en la flor de la vida, ¿cuál? Que sientan soledad, eso sí que es triste, ¿eh?
Es muy triste, muy grave.
Uh-huh. Yo con lo que me quedo es
hay
que...
Hay un porcentaje muy alto de jóvenes.
Sí.
Sí.
Yo con lo que me quedo es que la soledad es algo subjetivo.
Sí.
Es decir, es algo que tú te sientes solo, aunque estés rodeado de gente.
Sí, como lo siente uno mismo, claro. Puedes estar solo y acompañado. Puedes estar acompañado de mucha gente y sentirte solo. O te puedes sentir solo estando solo también.
Y luego claro. También que causa sufrimiento.
Sí.
O sea, tú te sientes solo y estás sufriendo. Porque estás solo, te
claro,
sientes solo.
Sí.
Dices, estoy rodeado de gente y no tengo a nadie con quien hablar.
Claro,
eso también claro. Hay que tenerlo en cuenta. Y luego esos factores de la soledad como que afecta más a las personas con discapacidad.
Sí.
Sobre todo también a las personas, lógicamente, que viven solas. También alguna causa, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido o una separación, ¿no? Uh-huh. De tu pareja. Te deja tu pareja y sientes un vacío tremendo.
Tremendo.
Y luego también causas como la pobreza, también es
sí.
Sentirse solo. Y los inmigrantes, las personas sí. que van a otro país a trabajar.
Sí, que tienen una lengua diferente y entonces se encuentran costumbres diferentes, un lugar ahí diferente, diferente trato.
Sí.
Y con una lengua diferente no saben cómo relacionarse, cómo tratar con las personas.
Claro.
Tiene sí, que sí. Ser un es problema tremendo.
Bueno, sí, la verdad.
Sí, sí.
Bueno, y ¿qué problemas puede haber en los distintos grupos sociales? Bueno, pues las relaciones con los amigos, la familia, la pareja, los compañeros de trabajo no siempre son sencillas, bien sabéis, y en muchas ocasiones generan estrés y ansiedad. El miedo a no estar a la altura o a decepcionar a los más allegados condiciona las relaciones sociales. La mejor que se puede hacer es modificar nuestras creencias y valores. El primer paso es identificar cuáles son las expectativas que nos generan angustia, lógicamente, ¿no? Y el segundo es intentar ajustarnos a la realidad. Nos sentimos culpables porque nos esforzamos por pertenecer a un grupo social, ya sea pareja, familia, amigos, trabajo, y no estar a la altura, agradar, ser suficiente, ¿nos parece? Sí. Esto perjudica a nuestra autoestima, porque cuestionamos nuestra valía y todas las cosas buenas que podemos ofrecer.
Sí, las relaciones pues produce estrés y ansiedad. El hecho de querer participar, ¿no? El hecho de querer participar en un grupo, en
y, no sentir, y no sentirse aceptado, o simplemente pues no entender que no te creen, que no te aceptan.
Claro. Es pensar que no estás a la altura del grupo, ¿no?
O que tú no aceptas al grupo porque, efectivamente, como dices tú, no estás,
claro, no estás a la altura. Y entonces ese grupo tiene unas expectativas, nosotros tenemos otras, y entonces hay que haber una conexión entre las expectativas del grupo y las tuyas propias.
Claro.
Entonces, en cualquier relación con personas, sea la familia, los amigos, los compañeros, hay que estar ahí... Sí. Pues relacionándote,
claro,
básicamente.
Bueno, y las relaciones sociales y la longevidad también tienen mucho que ver. Los resultados de los estudios realizados demuestran que las redes y mecanismos psicosociales constituidos a lo largo de la vida juegan un papel importante en el logro de un envejecimiento saludable. En concreto, se ha demostrado el efecto beneficioso de, primero, la integración en actividades de la comunidad donde se vive. Segundo, la disponibilidad de tener una persona de apoyo. Tercero, las relaciones familiares. Cuarto, la comunidad, la continuidad del papel como miembro activo de la vida familiar y de las amistades.
Ahí, Fernando, pues lo que es tener un envejecimiento beneficioso, ¿no? Que es estar integrado en un grupo y tener una persona de apoyo, aparte de las relaciones familiares. Eso para tener... pues un buen envejecimiento, ¿no?
Eso es básico.
Pues es estar, de decir. Estar en un grupo, ¿no? Y tener personas de apoyo también.
Claro. Sí, mismamente las personas que van a los viajes del inserso o que se integran en cursos o salen juntos de antiguos compañeros de trabajo y eso, pues les viene muy bien. O que se van a bailar los sábados.
Sí, por ejemplo, la discoteca.
Pues, tener intereses y valores comunes pues les viene muy bien para seguir funcionando. Pues, se leen sus periódicos, se van a la biblioteca.
Claro, como bien dice Paquita, se trata de que un grupo tenga intereses comunes entre ambas partes, ¿no? Claro. Entre la individual y la colectiva, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ¿y por qué unas buenas relaciones sociales aumentan la longevidad? Pues bien, unas buenas relaciones sociales redundan en un mejor estado de salud, porque permiten sentirse bien y añadir años a los años. El tamaño de la red social y la frecuencia de los contactos, aunque disminuye con la edad, cobra vital importancia en esta etapa de la vida. Según una investigación de Harvard que se llevó a cabo desde 1938, para alcanzar una vida longeva hay que ejercitar nuestras relaciones sociales. Y la conclusión es que, al contrario de lo que pueda pensarse, no se trata de logros profesionales, dinero, ejercicio físico o dieta saludable, sino que el hallazgo más consistente fue que las relaciones sociales más positivas son tan poderosas que nos hacen mantener más felices y más saludables y nos ayudan a vivir más tiempo.
Claro, bien ha dicho Fernando, es mucho más sencillo que el tener titulaciones, que el pertenecer a altos cargos profesionales. Eso debería separarse un poco de lo que es unas relaciones sociales sanas y buenas y adecuadas.
En resumen, el estudio es que debemos hacernos las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿en qué confías para que te ayude a mejorar? ¿Quién te ayuda para alcanzar tus metas? ¿Para tener mayor autoestima y crecer? ¿Quién te ayuda para resolver problemas prácticos en la vida diaria? ¿Para estar relajado y a gusto? ¿O para divertirte? Se llega a la conclusión de que para todo esto necesitas a alguien que te ayude.
Sí, sí, esas preguntas son básicas, ¿no? Que ¿a quién llamarías si necesitas ayuda, ¿no? ¿Quién te ayuda para tener más autoestima, para crecer? para tener esa persona cercana que te da cariño, que te da amor, que te ayuda, que te diviertes con ella, que tienes ocio con esa persona, eso es vital.
Vamos. No es lo que uno quiera, sino que se sienta querido, ¿no?
Sí, sí, sí. Y, oye, Fernando, ¿y cómo las relaciones sociales pueden mejorar nuestra calidad de vida?
Bueno, pues las relaciones sociales son siempre una fuente de apoyo. Tener una red de apoyo es vital en momentos de necesidad, de estrés o crisis. Es importantísimo tener un sentimiento de pertenencia a un grupo, teniendo un impacto muy positivo en la salud mental, produciendo felicidad y satisfacción y evitando problemas mentales como la depresión y la ansiedad.
Sí, tener una red de apoyo.
Claro.
Pues eso, lo que has dicho, Fernando, que tener una red de apoyo es importantísimo, ¿no? En momentos de necesidad, en momentos de estrés, en momentos de crisis, el sentimiento de pertenencia, ¿no? El sentimiento de, sí, de pertenecer a un grupo, que es lo que estamos diciendo. Y eso es un impacto positivo en la salud mental, ¿no? Porque te produce felicidad, te produce satisfacción y, lo que más importante, te evita tener problemas de salud mental.
De salud mental.
Como puede ser la depresión, la ansiedad.
Sí.
Sí, sí.
A continuación empezaremos con la segunda parte del programa, pero antes os dejaremos con Roberto Carlos con Yo quiero tener un millón de amigos.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muros, quiero a mi hijo pisando firme.
Bueno, ahora vamos a hablar, bueno, de cómo afrontamos cada uno de nosotros las relaciones sociales y la evolución que hemos tenido, ¿no?
Sí.
Pues bueno, yo creo que el afrontamiento de las relaciones sociales básicamente está basado en nosotros, en lo que nos aislábamos antiguamente, que nos, eso es un tema de todos nosotros, el aislamiento. Y lo que hemos luchado por no estar aislados, ¿no? Encontrar un sitio donde comunicarnos, donde relacionarnos y, bueno, pues mejorar social y psicológicamente, ¿no?
Bueno, yo cuando comencé con problemas mentales, pues rechazaba a otras personas, sufría el rechazo de otras personas, con comentarios molestos, me daban de lado y yo quería estar sola en mi casa. Me relacionaba únicamente con mis padres y mi hermano, no tenía hobbies, no hacía deporte y, bueno, caí en una depresión.
Sí, yo... Y... Sí, perdona.
Sí, sí.
Pues yo igual, yo cuando empecé a enfermar estaba totalmente aislado, no me relacionaba con nadie, no tenía apoyos, solo iba al médico, cada X tiempo me recetaba una medicación y ya está, ya no tenía más. No tenía apoyo, no tenía psicólogo, no tenía CRPS, Centro de Rehabilitación Psicosocial.
A mí me pasaba también, como he dicho, la base del aislamiento, que yo cuando empecé a tomar medicación psiquiátrica, pues bueno, y estaba en la universidad estudiando Derecho, y bueno, yo básicamente lo que hacía era utilizar las clases para tomar apuntes y marcharme a casa. Me pasaba lo mismo con los chicos, con las chicas, no hablaba y me iba directamente.
Pues lo que digo, estaba estaba sin ayuda, ¿no? Estaba sin tratamiento psicorehabilitador como tengo ahora.
Sí.
Que bueno, luego tuve también unos ingresos, o sea, todo por el aislamiento.
Claro.
Me vino la enfermedad y con ello vino todo. Luego ya, bueno, ya poco a poco, pues fui ya a un centro de día, el anterior a este,
sí.
Y luego ya aquí en el Hospital de Dialagman me relaciono más con vosotros, compañeros, amigos, terapeutas, sí. Familia, que me siento integrado.
Bueno, pues en definitiva, ¿qué problemas encontramos las personas con enfermedad mental para relacionarnos? Bueno, pues en general, y centrándonos en las enfermedades mentales, convivir con una persona con trastorno mental es tener en cuenta que la capacidad para mantener relaciones sociales estables y de calidad disminuyen considerablemente. Las personas con diversidad psíquica y mental tenemos una propensión al aislamiento en un doble sentido. Nosotros mismos tendemos a aislarnos debido a nuestra baja autoestima y autoconcepto. Y aunque cueste entenderlo, es la propia sociedad la que nos aísla debido a prejuicios y al temor de lo desconocido. Es por ello que convivir con nosotros hace que se nos muestre empatía hacia nuestra persona y un trato especial en nuestro entorno cercano. Los síntomas que se manifiestan en la enfermedad, por lo tanto, dificultan las relaciones sociales y podemos a la larga presentar unas habilidades sociales deficitarias. ¿Y por qué ocurre esto? Las habilidades sociales se aprenden y se perfeccionan con la práctica, por lo que si las personas no las ponemos en práctica, éstas se van deteriorando. En mi caso particular, igual que vosotros, el problema de aislamiento me vino porque, en este caso, yo fui destinado fuera de casa y sin ningún contacto con la gente de la zona donde me destinaron por mi trabajo. No podía mantener relaciones sociales estables porque cada 4 años cambiaba de lugar de trabajo y no tenía pareja ni amigos con quien salir los fines de semana ni entre semana. Y así fue cerca de 12 años hasta que se manifestó mi discapacidad a la edad de aproximadamente unos 31 años.
Muy bien.
Bueno, y ahora os dejamos con una canción de Amaral.
Pues ahora vamos a hablar de cómo mejorar las relaciones sociales. Y qué más importante que dedicar tiempo, esfuerzo y compromiso a cultivar tus relaciones con los demás, ¿no? Uh-huh. Aprender a escuchar también, ¿no? Importante aprender a escuchar.
Claro. Sí.
Lo que estamos diciendo, participar en actividades sociales, en eventos sociales para conocer gente. Usar convenientemente las nuevas tecnologías. Eso también... Y también mejorar las relaciones con uno mismo, ¿no? Porque si no te relacionas bien contigo mismo, no tienes buena autoestima, uh-huh.
Relacionar con los demás.
Tener actividades significativas, como por ejemplo, hacia ti mismo, pues en mi caso leer o la radio, uh-huh. En vuestro caso a lo mejor el coro, la coral.
Sí. Escuchar música que te guste, eso es buenísimo.
Claro. Luego ser también importante ser tolerante y respetuoso con los errores de los demás. Uh-huh. Es decir, no hay que ser tan exigente. Si la persona se equivoca, pues...
Ni tan estrictos.
Claro. no tener expectativas falsas o ilusorias también con los demás. Es decir, esperas mucho de una persona y si no te corresponde, bueno, pues ¿qué se le va a hacer?
Sí. Yeah.
Dar lo mejor de ti mismo y esperar que la otra persona sea feliz.
Si no buscas la felicidad del otro, ¿cómo vas a buscar la tuya propia?
También querer ayudar a la otra persona, al amigo, al compañero, a la pareja.
La empatía, ¿no?
Son pautas que hay que seguir siempre dentro del respeto, la comprensión, la comunicación y la cortesía.
Claro, eso es lo primero.
Bueno, ¿y cómo las hemos mejorado? Pues yo con el coro del paciente actualmente, pertenecía al coro de la autónoma y bueno, pues es una nueva andadura para mí. Hemos estado en Murcia de concierto y bueno, pues irme yo de viaje con gente que no conozco prácticamente a nadie, pues para mí es toda una experiencia nueva, ¿no? Que bueno, pues eso me ha ayudado a abrirme un poco más a la gente y bueno, pues a ser más sociable, ¿no? Y bueno, pues y luego aquí pues en Lamban con los amigos, con los compañeros y con el equipo terapéutico y con todos nos ayudamos unos algunos con otros y bueno, pues nos animamos, nos apoyamos y formamos una piña todos, ¿no?
Sí. Yo sigo adecuadamente mi tratamiento psicológico y tomo bien mi medicación hace años. Me relaciono con normalidad en casa, en el barrio, en cursos que he seguido. Y, por supuesto, en Lachman, con el equipo terapéutico y los compañeros. Voy a viajes en Santa Pola o en Madrid. Tengo hobbies propios y salgo frecuentemente con los amigos. Tenemos un grupo de WhatsApp del grupo de radio y el grupo de ocio. Y si preciso algo, pues llamo a mis amigos y charlamos. Muy bien.
Yo igual, yo aquí con vosotros en la radio, a mí esto me ha dado vida. Porque todo el trabajo que conlleva hacer un programa, desde la búsqueda de información, la coordinación, coordinarnos, hablar entre nosotros, relacionarnos, hablar, sí. Eso para mí es importantísimo. Vamos, es que me ha dado vida. Y también un poquito el teatro. El teatro también, eso de...
Sí, eso a todos, la red del teatro a todos, ¿verdad, Juanjo? Claro, nos agradecemos.
Claro.
El teatro, lo que es los ensayos, el ir mejorando desde que se empieza, que no se sabe nada, poco claro. A poco va cogiendo forma... O sea, todo eso es relaciones sociales importantes. Y últimamente, bueno, pues tengo un nuevo hobby, ¿no? Que lo había pensado desde hace tiempo, pero bueno, lo llevo desde enero de este año, enero, febrero y marzo, que es el fútbol. El ir al campo de fútbol, allí a... Y para mí lo digo que es un logro.
No, pero di el equipo, hombre.
Que es para mí un logro, una oportunidad para conocer gente, para sentirme ahí. Al principio os tengo que confesar que me daba miedo.
Bueno.
Digo, tengo que ir allí a estar con la gente, a ver qué pasa, tal. Pero bueno, me he atrevido y...
Ya te ilusiona, ¿no?
Sí, sí, me ilusiona. Ahora mismo es una ilusión de fin de semana.
Claro.
Muy bien.
Pues
muy
yo
bien.
Ahora, para mejorar las relaciones sociales, actualmente llevo a cabo diferentes acciones. Por ejemplo, llamo por teléfono a los amigos entre semana. Salgo los sábados con los amigos del hospital de día. Me relaciono mejor con mis familiares. Y acudo a cursos fuera del hospital de día, como el del curso de idioma de inglés y de alemán.
Yo decir que vivo solo actualmente, porque mi madre falleció, y bueno, pues la forma que utilizo de relacionarme mucho es el teléfono, que tengo que moverme bastante, bueno, voy consiguiéndolo, pero cada poco a poco moverme con las llamadas, porque hay que ser sociable, pero no hay que ser pesado.
Muy bien.
Muy bien. Pues bueno, así estamos bien. Todos así en buena paz y compañía. Es importante que sigamos con amistades, porque el relacionarse ayuda a la salud física y mental. Hasta aquí el programa de hoy, de Mente Saludable, de Relaciones Sociales y Bienestar. Y la semana que viene,
más.
Arráncate y prueba que puedes ganar. Arráncate y